Bueno, tenemos dos sorteos seguro. Vamos buscando las bolillas. En realidad que es un sorteo, creo. Y la situación de la denuncia efectuada por el Superior Tribunal de Justicia contra el doctor Alessi, si quieren seguimos por eso, que había una propuesta del... Ah, y tenemos lo de Ramírez también. Bueno, ¿por qué quieren empezar? Pues, Ramírez, perfecto. Vamos a tratar el dictamen de la Comisión de Evaluación de los primeros 3 años de desempeño del doctor Ramírez. La comisión dictaminó que, por las razones que creo que todos han tenido a la mano para analizar, el caso debía ser remitido al Tribunal de Enjuiciamiento. Tienen la palabra, señor consejero.
Señor presidente, yo voy a acompañar, luego de haber realizado una lectura de concienzuda, sí, del informe de la Comisión de Evaluación, voy a coincidir con las conclusiones allí dadas y que se remitan estas actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento.
Sí, yo también comparto la posición adoptada por la Comisión Evaluadora y también quiero decir que recabé datos sobre el desempeño en la ciudad de Tarlea, uno en Sarmiento, y realmente es... No me llegó información de ahí, pero sí de Tarlea, y realmente ha sido insatisfactoria su desempeño, así que considero justo que vaya el Tribunal de Enjuiciamiento.
Gracias, consejeros. ¿Algún consejero más? Bueno, hay una sola moción, entonces, que es la que significa la conclusión de la Comisión de Evaluación, que es declarar insatisfactorio el desempeño del doctor Ramírez como defensor público de la ciudad de Sarmiento, luego trasladado a la ciudad de Trelew, declarar insatisfactorio ese desempeño y remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento. Los que estén de acuerdo, que así lo van a saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura remite el caso del doctor Ramírez en su evaluación de los primeros 3 años de gestión al Tribunal de Enjuiciamiento. Pasamos, ahora sí, al tema de la moción o el planteo del doctor Panici respecto de la denuncia del Superior Tribunal referida al caso del juez Martín Alessi. No sé si la quiere refrescar, consejero Panici.
Bueno, muy bien. Acá tenemos una situación excepcional. En rigor, de verdad, cuando se habla de la denuncia del Superior Tribunal de Justicia, no es así. En realidad, la denuncia fue impulsada por un ciudadano. El superior hizo un sumario, se concluyó justamente, el sumariante fue a quien vimos hoy allí sentado, que es el doctor Piñeda, y él entendió que había... formuló cargos y entendía que debía ser remitida al Consejo de la Magistratura, por lo cual el superior, más allá de sus facultades del 178, inciso primero de la Constitución, hizo suyo el dictamen y aquí lo trajo. El tema es que se trata de una situación particular por 3 razones. La primera es que estamos ante la inminencia de la celebración de una audiencia de jury por un caso anterior que ustedes conocen porque nos han pedido copia a nosotros que somos los del Tribunal de Enjuiciamiento y así se la mandamos. Con lo cual, si eventualmente se hace lugar a la remoción propiciada por el Procurador General, esta causa caería en el vacío más profundo. Por otro lado, aquí ya hay un sumario en el se cumplió toda la garantía del debido proceso en punto de acusación, defensa, prueba y conclusiones del sumario. Y por otro lado, aquí hay un tema que yo podría denominar de gravedad institucional en el siguiente sentido. El imputado está suspendido en sus funciones por el único órgano de la Constitución que le puede suspender, que es el Tribunal de Enjuiciamiento. También es el único órgano de la Constitución que puede levantar la suspensión. No obstante lo cual, en una sentencia manifiestamente ilegal, si ustedes quieren puedo explicarles por qué es manifiestamente ilegal, se lo reinstala luego de medio año no se lo reinstala, se ordena a la provincia reinstalarlo en el cargo y suspender el proceso de jury, como si esto fuera competencia de un juez de primera instancia, cosa que por supuesto es ilegal. Entonces, este juez, sin que haya un acto estatal de posesión del cargo, se mete en el juzgado y se erige en el gendarme de las políticas públicas, y como salgo por los diarios, empieza a librar intimaciones y medida cautelar a trocha y moche para resolver los problemas de la provincia. Entonces aquí hay una situación de gravedad institucional y hay dos circunstancias que me parece que permiten que no se forme la comisión, sino que directamente el pleno lo trate y resuelva en consecuencia. Por esas tres razones que expliqué, y quedo abierto a todos los colegas para las preguntas, si es que las hay.
Gracias, consejeros. ¿Colegas, preguntas?
Sí, no sé si pregunta en realidad, sino más bien a reflexión. Yo creo que esta cuestión del amparo que habría realizado este juez, de alguna manera avisoro que en el futuro, aún por denuncias no realizadas, van a seguir continuando hasta que haya doctrina judicial del Superior Tribunal de Justicia, que de alguna manera establezca límites claros con relación a la posibilidad de ampararse o no ante resoluciones del Consejo de la Magistratura, de jury enjuiciamiento, porque más allá de si es legal o no el tema este, a nosotros nos pasó ayer, lo discutimos, el amparo y la resolución de un juez que, es más, lo denunciamos por prevaricato, que nos impide resolver la situación de un denunciado. Y también recuerdo, hace casi 4 años, en febrero de 2016, en Sarmiento, que se discutía ahí, ya en esa época, una historia de una juez, creo que se llamaba Suárez, que se estaba discutiendo en el Superior Tribunal de Justicia porque esta mujer había sido sumariada, había sido destituida por un jury de enjuiciamiento y se habían parado porque había dicho que se habían violado garantías en su defensa acá en el Consejo, y a raíz de eso terminó en el Superior Tribunal de Justicia. Con esto quiero decir que evidentemente es un camino que aparentemente están eligiendo muchos magistrados o funcionarios que están siendo cuestionados en sus cargos de, por así decirlo, saltear los organismos competentes para resolver estas cuestiones, y están jugando la vida en la paro. Que yo estoy convencido que no es la indicada, que acá deberíamos todo pasar por el andarivel correcto, de eventualmente oponer todas las defensas que sean necesarias en este ámbito, después eventualmente en el jury enjuiciamiento, después sí, ir al superior, a la Corte Suprema, si consideramos que se han violado las defensas de juicio. Pero yo creo que de alguna manera tenemos una ausencia, porque evidentemente esto ha avanzado. Lo de Toquier es honestamente increíble, es increíble. Es más, nos prohíben seguir con esta conclusión que ya tenemos y no podemos deliberar. Esa es la reflexión que quiero hacer, más que pregunta a lo que estás planteando. Porque si nos falta algo, es de alguna manera una... Porque evidentemente hay jueces que lo están aceptando, jueces o con jueces que están aceptando esta vía, ¿sí?
Sí, Rafa, es que es correcto lo que vos decís, en punto a que es inadmisible que un juez trate de eludir el accionar de los organismos de control. Eso es grave. En cuanto a que haya que fijar una posición, ya la hay. La hay en el caso, creo que son poquitos los que hay, del Superior Tribunal de Justicia, Uno es Mengual Lozano, que es bastante antiguo, de Esquel, en el cual se dijo que no procede de ninguna manera el amparo contra las decisiones en aquel momento del Tribunal de Enjuiciamiento, pero creo que es equiparable a lo del Consejo. Más recientemente, tampoco es muy nueva, el que vos mencionás es Suárez Mariel, que también el superior ratificó que la decisión de los organismos de control es revisable solamente ante el Superior Tribunal de Justicia y solamente cuando haya una invocación manifiesta, expresa y clara con respecto a la violación de las garantías de la Constitución. ¿Cuál es la posición del superior? Los organismos creados por la Constitución, por ejemplo, Tribunal de Enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, Superior Tribunal de Justicia, Tribunal Notarial, etcétera, son equivalentes en jerarquía. Lo que diferencia al Superior Tribunal de Justicia es la doctrina republicana, que este es el único que conserva para sí la competencia de ser el último revisor de la Constitución, incluso de los otros, pero solamente en esos casos muy puntuales. Caso Colabelli, lo recuerdo bien. Colabelli es removido, presenta un recurso extraordinario ante el superior, un recurso de hecho sería porque son irrecurribles las resoluciones de estos organismos, y el primer agravio dice que estaba mal la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento, a grosso modo, ¿no? Y el segundo agravio dice que hubo una violación a las garantías esenciales del juicio. Entonces el primer agravio es que, bueno, señor, esto es inadmisible. Lo que dice el Tribunal de Enjuiciamiento, si usted no invoca violación de la Constitución, es palabra última. Primer agravio, se rechaza. Segundo agravio, dice, ojo, acá hay violación a las formas esenciales del juicio. A ver, y efectivamente se le hizo lugar a eso porque el tribunal estaba mal constituido. Bueno, esa es la jurisprudencia del superior. La Corte también tiene dicho que no procede el amparo contra los organismos de enjuiciamiento, caso Rodríguez, del 95, más recientemente Trovato y también Nicosia, pero bueno, en todos los casos, cuando la Corte tiene dicho eso, solamente es revisable la sentencia de remoción y en esos casos, cuando se invoca violación a la Constitución. Acá, ¿por qué digo que se violaron, que la sentencia del amparo es ilegal? Los abogados sabemos que para que una persona, cuando hay un acto lesivo de sus derechos constitucionales, tiene 30 días desde que conoció ese hecho para promover una acción de amparo. ¿Y dónde se promueve la acción de amparo? Ante cualquier juez con jurisdicción en el lugar donde el acto tuvo o debió tener efectos. En este caso, Alessi conoció la suspensión el 1 de marzo y se amparó en septiembre. ¿Y dónde tuvo efecto la suspensión del juez de Rawson? Adivinen, en Rawson. Y este hombre se amparó en Trelew. Pero además, al juez le estaba vedado por una razón que le impedía actuar, que por ahora me la reservo, pero que la vamos a hacer conocer al Consejo para la próxima sesión. De manera tal que esas son las circunstancias de la causa. Además, hay aquí otra circunstancia que es muy grave, que es otra resolución que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia, que el Superior Tribunal de Justicia ya se había expedido sobre la medida que hace el juez Coni, en una sentencia que estaba firme y consentida, o sea, estaba pasada en autoridad de cosa juzgada y por lo tanto tiene la misma fuerza de la ley. Este mismo planteo fue reeditado ante el Tribunal de Enjuiciamiento y por las mismas razones jurídicas el Tribunal de Enjuiciamiento también rechazó el mismo pedido en el mismo caso, por las mismas razones, y esa sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento también está firme y consentida. No obstante lo cual, el juez Coni, con total ligereza y violando la ley, desconoce esas sentencias, desconoce la ley de amparo y desconoce la ley de ética pública. Entonces me parece que, bueno, les pido que consideren este planteo para ver si prospera.
¿Alguno quiere decir algo?
Mira que no tiene discusión, ¿no? Parece a mí, un humilde punto de vista. Claro, un golpe, yo me hace acordar a... Sí,
yo no sé el silencio
del golpe de Estado.
Yo no sé el silencio del resto, consejero. Yo tengo que esperar que ustedes hablen.
Pues sí, es parte de lo que estoy hablando, es parte del silencio.
No sé el silencio del resto. Pero yo tengo una opinión, si quieres se la digo, antes de que...
No, pero no era para discutirlo.
No.
Para afirmarlo. Es para afirmar lo que estoy diciendo.
No, es que sí, por eso yo creo que terminó. ¿No terminó, consejero?
No.
Adelante.
No, que me hace acordar o pensar, capaz que sacar un poquito, un golpe de Estado. Que toman medidas porque soy cabo primero.
¿O cabo?
No sé. Yo no encuentro explicación, no tiene una explicación normal, ni institucional. No, para mí no tiene ningún tipo de discusión. Sí, gracias, señor presidente.
A ver, lo que nosotros discutimos respecto de aquel problema de competencia que tuvimos con el Tribunal de Enjuiciamiento, el Pleno del Consejo ya tiene un temperamento, ¿sí? Ya dijimos que para nosotros el caso debería haber pasado por acá, no reeditemos lo que dijimos, pero ya lo dijimos. Me parece que la cuestión es qué hacemos con esta nueva denuncia, el consejero Panizzi me corrige bien, que si bien la remite al Superior Tribunal hay un denunciante particular. El tema es, corríjame, consejero, la cuestión es si lo proponemos en a consideración del sorteo de comisión de admisibilidad, que lo tendríamos que hacer ahora, o si digamos tenemos otro temperamento y tomamos una decisión respecto de esa remisión en esta sesión. ¿Es así?
Es correcto.
¿Sí? Porque no, si involucramos lo que ya decidimos, nosotros aquello ya lo decidimos, ya dijimos, y eso, o sea, el tema del amparo, es otro del amparo, lo del doctor Koenig y demás, es algo que
sí. Porque veo que lo va a explicar. ¿Reglamentariamente cómo sería? Me pierdo ahí.
Reglamentariamente nosotros tendríamos que sortear una comisión. Bien. Ahora, después viene la interpretación constitucional. ¿Qué es la comisión? La comisión es un mini pleno que, por razones de acceso a la justicia, lo que se hace es, si esa comisión, ese mini pleno, coincide en abrir una vía sumarial, no pasa por el pleno. La unanimidad para abrir. Si hay disidencia, se expide el pleno. Si la comisión dice que no hay motivo para abrir una vía sumarial, también va al pleno. Bien, ahora, en última instancia, la garantía es el pleno, en su conjunto. Si el pleno dice que corresponde abrir, corresponde abrir. ¿Me explico? O sea, está en el pleno definir si esto es factible o no. El antecedente es, tenemos el antecedente justamente de la denuncia del doctor Totier, para darle mayores garantías, y creo que a pedido suyo, consejero, no sé si recuerda.
Presidente,
¿puedo terminar?
Pedí la palabra.
Pero termino un minuto y ya les doy. Usted, señor consejero del Mármol, dijo, ¿por qué no tratamos todos esta denuncia? Sin comisión de admisibilidad, ¿recuerda? Bueno, eso es un antecedente del año pasado.
Yo quería agregar
adelante,
algo.
Adelante, consejero Mazzari.
Quería agregar algo porque si... primero hacer una pregunta al consejero Panizzi, y en base a lo que me responda, habría un paso previo antes que conformar la comisión de admisibilidad. ¿La denuncia quién la hace? ¿El Superior Tribunal de Justicia o el señor Larrañaga?
Porque si no tiene que venir a ratificar... La hace el señor Larrañaga. Lo que pasa que... la ley de enjuiciamiento dice que la denuncia se puede radicar ante el Superior Tribunal de Justicia o ante el Consejo de la Magistratura a opción del denunciante. Esto que acabo de decir es textual o más o menos textual de lo que dice la ley. De manera tal que, al haber sido ratificada ante el fedatario del Superior Tribunal de Justicia, no hace falta la ratificación acá.
Esa es la cuestión.
señor presidente.
Bueno, sí. Sí, fuiste vos. Fuiste vos.
El Martín, el ahí la denuncia contra Toquier. Sí. ¿Se había ratificado?
Sí, pero no, pero esa la remitió el Superior Tribunal de Justicia sin denunciante particular.
Ah, por eso, había sido el Superior Tribunal acá. Está bien, sí, y ahí vino, estaba en el preso. Me pregunto por el paso previo que dice Cacho.
No, no, acá, a ver, después tiene otro problema, que es...
Yo por la cuestión reglamentaria que después siempre terminamos...
Después hay otro problema, que es el conocimiento del sumario. O sea, hay un sumario instruido por el Superior, instruido por el doctor Piñeda. Fue designado instructor del doctor Piñeda, el doctor Piñeda formuló conclusiones. Y hay una serie de pasos y, digamos, el doctor Piñeda dice que sería un resorte del Consejo de la Magistratura y una remisión a este organismo por parte de la Autoridad de Superintendencia del Superior Tribunal. Eso es lo que tiene el sumario. A ver, repito, si ustedes consideran que el Pleno... que esta posibilidad existe, que el Pleno diga, bueno, no sorteamos comisión y lo analizamos ya, es una posibilidad del Pleno soberano acá. O sea, si dice, no trabajamos en comisión, trabajamos en Pleno, yo creo que en lo particular creo que es factible. Después pasamos al segundo paso, que de así decidirlo, hay que tomar conocimiento de lo que se...
Yo propongo resolverla allá.
Bien.
Allá, en este momento.
Allá. Bueno. Sí. Bueno, ¿están de acuerdo con eso? ¿Con lo que dice el consejero Panizzi? Bien, perfecto. Entonces, decidimos la moción del consejero Panizzi es tratarlo en pleno en esta sesión. Perfecto. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de tratarlo? ¿Quieren tomar? Entonces, ¿no les parece que hacemos el sorteo que tenemos que hacer ahora? Y mañana, y bueno, no importa lo... ¿Qué problema hay? No sé, por eso les digo. O lo quieren ver ahora.
A ver, para Martín, claro. ¿Qué tenemos que resolver?
A ver, vamos de vuelta. Lo que pasa es que claro, yo lo estoy diciendo, claro.
Pero para que se entienda, claro, entonces.
Se entiende. A ver, hay una moción del consejero Panizzi de, en lugar de sortear la comisión de admisibilidad, que el Pleno se aboque en este momento a decidir si se admite o no la apertura de la vía sumarial respecto de esta denuncia efectuada por el señor Larrañaga del Superior Tribunal y remitida a este Consejo, de la cual ya hay una instrucción sumarial terminada.
Pero que no la hizo gente del Consejo,
la hizo el Superior Tribunal.
No, Piñeda.
Perdón, de Piñeda, y la Autoridad de Superintendencia del Superior Tribunal la remitió acá.
Bien, nosotros tenemos que hacer un nuevo sumario si lo abrimos.
Nosotros deberíamos decidir en pleno si lo abrimos.
Bien, y si lo abrimos habría que hacer un sumario.
Y si lo abrimos habría que hacer un sumario,
el instructor. Ahí está.
Bueno, por eso. La denuncia quieren. Perfecto, listo.
Fecha 25 de junio del 2018, Superior Tribunal de Justicia, Provincia del Chubut, señores ministros, Larrañaga, Martín Javier, DNI número 29.050.600, domiciliado en la calle Río Negro número 381 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut. Me dirijo a ustedes con el fin de denunciar ante sus superiores al juez de familia de Rawson, Martín Alessi, por reiterados y graves actos de inconducta, solicitándole sea removido de su cargo por no presentar el decoro compatible con la dignidad de la función judicial. La gente se solidariza en la injusticia y por ello he tomado conocimiento de innumerables irregularidades que tienen como protagonista al juez. Detallo algunas importantes que ponen en riesgo la imagen del Poder Judicial. 1. El juez Alessi, sin ser parte directa, ha realizado gestiones en forma personal para agilizar y manipular la actuación de funcionarios vinculados a la denuncia que la señora Almada, pareja hace tiempo del juez y madre de mis hijos, hizo en mi contra por falsos hechos de violencia. Puede verse en la carpeta judicial número 6891, legajo fiscal número 17562, carátula BF Almada Mariana S. / denuncia lesiones y amenazas Treleu. Que la denuncia se radica en la comisaría de la mujer de Rawson el día 26 del 2 del 2018 y aunque todos vivimos en Rawson, sorpresivamente tomó intervención la Fiscalía de Trelew. Como ustedes podrán averiguar a partir de declaraciones del personal de la propia Fiscalía, Alessi, encontrándose de licencia en su juzgado, hizo uso indebido de su investidura e influencias y llevó en mano la denuncia de su pareja a la Fiscalía de Trelew, reuniéndose con funcionarios para su agilización. Esto llevó a una inesperada y rápida embestida contra mi persona, siendo víctima en una semana no solo de esa denuncia por falsos hechos de violencia, sino también detenido, obligado a utilizar una tobillera de rastreo e imposibilitado de ver a mis hijos, ya que estratégicamente aprovechó su falsa denuncia para agregar supuestos malos tratos hacia mis hijos. No busco referirme a la causa, ya que mis abogados se están encargando de mi defensa, sino que es importante que ustedes, como superiores del mismo, conozcan su accionar, porque es inadmisible que un juez participe directa y personalmente en la promoción de una causa que no es propia y utilice su cargo para beneficiar a su pareja y perjudicarme. Dios sabe qué vil propósito lo movilizó, pero teniendo conocimiento que ha llamado a medios de comunicación para que levanten la noticia, aprovechando que Rawson es chico y mi familia son vecinos conocidos, y de que justo en ese momento pretendía promover en la legislatura un proyecto de ley por violencia del cual es autor, no sería un error pensar que lo ha orquestado todo para armar el escenario mediático perfecto para dar impulso a su proyecto. Esa es la única causa que se me ocurre como motor de sus actos inescrupulosos y alejados del decoro que debería prevalecer siendo un juez. 2. El juez Alessi, haciendo uso indebido de su cargo en forma personal, ha intimidado a la directora del Colegio Don Bosco, donde asisten mis hijos, intentando notificarla de una medida dictada por el juez penal, prohibición de acercamiento en la causa con carátula FB Almada Mariana S. Barra denuncia lesiones y amenazas Trelew, y ante la negativa de la directora en recibirla porque no se cumplía con el modo normal de notificación por intermedio de un oficial notificador, fue amenazada por Alessi que iba a hacer que se llevaran presa por desobedecerle a un juez que si llegaba a enterar que yo había pisado el colegio, entre otras amenazas. Todo lo que fácilmente puede comprobarse con la declaración de esta directiva. 3. El juez Alessi, en presencia de innumerables testigos, ha insultado, amenazado y ha querido golpear a mi hermano menor, Matías Larrañaga, a la salida del Colegio Don Bosco el día 2 del 3 del 2018 por la mañana, hechos que han sido denunciados ante la Fiscalía de Rawson con fecha 5 del 3 del 2018, acompaño copia. Y si bien no se relaciona con mi persona, es importante que se sepa que parece ser normal que este juez actuar de esta forma violenta y provocativa, fuera de toda regla de educación, incluso en su juzgado y en presencia de todos, como es de público conocimiento, ha hecho con el abogado Romano Cominetti, a quien no solo ha insultado en el mostrador de entrada de su juzgado, sino que lo invitó a pelear en la puerta del mismo, teniendo que ser separados en la salida por personal a su cargo, un cobarde comportamiento de un juez que se cree rey en su reino. 4. El juez Alessi no se ha apartado a tiempo de la causa de custodia, alimentos y comunicación de mis hijos y ha intervenido con fecha 16 del 6 del 2016, estando ya en pareja con mi ex mujer, Almada. Esto fácilmente puede verse probado del cotejo de dos causas judiciales en trámite. En la causa Almada Mariana Silvia y Larrañaga Martín Javier S. Barra homologación de custodia, régimen de comunicación y alimentos, que tramitaba ante el juzgado de familia de Rawson a cargo de Alessi bajo el número de expediente 161/2007 y que ahora tramita ante el juzgado de familia 2 de Trelew bajo el expediente número 315/18, mis abogados plantearon la recusación con causa del juez y de los secretarios. El juez Alessi, con fecha 28 del 3 del 2018, en la foja 199, acepta la recusación por la relación de pareja que mantiene con la señora Almada y sorpresivamente aclara que su relación con ella fue conformada con bastante posterioridad a la providencia de fojas 194. en esta foja 194 puede verse que con fecha 16/6/2016 el juez Alessi autorizó el préstamo del expediente a la nueva abogada de mi ex mujer Almada, sin siquiera un pedido fundamentado, ya que según me informan mis abogados, los préstamos de expedientes deben ser requeridos por causas puntuales que lo justifiquen. Hecho no menor, pues reviste peligrosidad que se retire del juzgado el expediente sin motivo fundado. Pero lo más importante es que Alessi miente descaradamente en el proveído de foja 199, cuando sostiene que con fecha 16/6/2016, cuando intervino en la causa, no se encontraba en pareja con mi ex, la señora Almada, o que su relación habría comenzado con mucha posterioridad. Porque ha llegado a mi conocimiento que en la causa Montesino, Cristian Adrián y Ontiveros, Melanie Milagros y Alejandra S/Homologación de Alimentos, Custodia y Régimen de Comunicación que tramitaban el juzgado de Rawson bajo el expediente número 494/2014 y que ahora tramitan el juzgado Familia número 1 de Trelew, ya con fecha 15/6/2016, el juez Alessi se excusó de tomar conocimiento porque la señora Ontiveros es prima hermana de su pareja Almada. Entonces claramente puede comprobarse que el juez Alessi ya con fecha 15/6/2016 mantenía una relación de pareja con mi ex mujer, ya que expresamente lo había reconocido en otra causa un día antes, y a sabiendas de que debía excusarse, decidió continuar interviniendo en la causa que mantengo contra su pareja, lo que implica una clara muestra de mala fe, parcialidad y una falta grave a sus deberes de juez imperdonable. Acompaño como prueba de mis dichos las copias de proveídos de ambas causas, las que asimismo identifiqué para que puedan ser pedidas en los juzgados de familias 2 y 1 de Trelew. 5. Pido que se investigue la comunicación que el juez ha tenido con otros jueces respecto a mi causa, Almada Mariana Silvia contra Larrañaga Martín Javier S/Violencia Familiar, que ha tramitado originariamente en el juzgado de familia de Rawson bajo el número 123/2018 y que luego de la excusación del juez ha sido sorteado el juzgado de familia 2 de Trelew bajo el número 158/2018. La causa se ha demorado porque la señora Almada, luego de varios meses, recusó a la juez Apaza, me explican que lo tiene la Cámara para decidir, y algunos de los jueces acompañan a los proveídos que se están excusando de entender, han manifestado que lo hacen no solo porque son compañeros del juez Alessi, sino que él mismo les ha comentado cuestiones de la causa, lo que les provoca violencia moral. Esto demuestra claramente que se entromete en la causa y actúa con mala fe, entorpeciendo la continuidad al comentar detalles sin reserva alguna, porque no desconoce a Alessi que los mismos podrían ser llamados a juzgar ante alguna licencia, excusación o recusación como ocurre ahora. No dudo en absoluto del decoro de los restantes jueces, pero repudio que un juez Alessi intente manipular o inducir a sus colegas llamando o comentándoles la causa a cada uno de ellos. Por más trato amistoso que mantenga con alguno, ya que no puede desconocer que pone en riesgo su imparcialidad y los lleva a que no quieran actuar o que sientan al menos intimidados a hacerlo. 6. Finalmente puedo tolerar que se metan conmigo, pero no con mis hijos. El hecho que colmó mi paciencia ha sido que mi hija pequeña me comente llorando y pidiendo perdón que su madre y Alessi la llevaron a la Defensoría de Rawson y le han hecho decir que sí a un supuesto hecho de lesiones en su brazo que ellos exponían. Es importante que se sepa que en dicha oportunidad hicieron retirar a todo el público de la Defensoría porque el juez iba a ser atendido con su pareja, así pueden escucharlo de los propios testigos indignados, y el público ha escuchado los dichos de la señora Almada y Alessi intimidando a mi hija a que manifieste falsamente que le había pegado en el brazo. Tanto ha sido la manipulación del hecho que les pidieron a los testigos que no hablaran ni comentaran el hecho con nadie. Coloco a su disposición los audios y me reservo el derecho a identificar a los testigos si me lo solicitan, para resguardarlos de cualquier amenaza por parte de Alessi. Esto ha sido comunicado en la causa y buscaré defender a mi hija de cualquier manipulación de la que pudiera ser víctima, solicitando que se realicen todas las pruebas necesarias para evaluar si está sufriendo este tipo de violencia por parte de su madre y del juez. Pero es importante que exponga el hecho ante ustedes superiores, ya que no puede concebirse que un juez utilice sus influencias para obtener un trato preferencial y mucho menos que un juez de familia exponga a una menor de edad a de esta forma, siendo claramente un acto de violencia psicológica y maltrato la manipulación de una niña. Por ello solicito que se investigue el hecho, que denuncie a los testigos que ofrezco y se ponga en conocimiento de la máxima autoridad de la Defensoría, porque no pueden ocurrir estos manejos por parte de Alessi, que solo colaboran con manchar las instituciones y dan mayores argumentos a la ciudadanía, ya que cree que las mismas se encuentran corrompidas. Estos hechos denunciados demuestran que Alessi no se desenvuelve con el decoro que se pretende de un juez. Los ciudadanos no queremos jueces barra bravas que intimiden, no queremos jueces que amenacen, insulten y nos inviten a pelear. No queremos jueces que busquen sacar réditos personales o tratos preferenciales. No queremos jueces que se entrometan y demoren la justicia. No queremos jueces que mientan, no queremos jueces que armen causas para obtener prensa a favor de sus proyectos personales. No queremos jueces mediáticos ni jueces que hagan escándalos públicos. Queremos jueces que den el ejemplo. Y esta persona está lejos de merecer ser el juez de familia de Rawson, manipulando a una pobre niña para sacar réditos personales. Aún así confío en el resto de la justicia de mi provincia y principalmente confío en el Superior Tribunal, que ya ha dado muestras de ser fiel a la Constitución Nacional, solicitando investigue estos hechos denunciados y aplique la máxima sanción, separando al mismo de su cargo, ya que en nuestro país no existen títulos preferentes y todos somos iguales ante la ley. Sin otro particular, encontrándome a su entera disposición, lo saludo atentamente y firma Martín Larrañaga y el número de documento 29.050.600. Y esto tiene el cargo 29 de junio del 2018. Lo primero es que se le da introducción, es una resolución del Superior Tribunal, Rawson 3 de julio del 2018, vista la denuncia presentada en la sede Superior Tribunal de Justicia por el señor Martín Javier Larrañaga en fecha 29 de junio del 2018 y considerando que del contenido de la misma surgen prima facie cuestiones que involucrarían directamente al doctor Martín Alessi, integrante de la Judicatura de este Poder Judicial, por lo que corresponde disponer la instrucción de un sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos narrados y de esa manera deslindar responsabilidades sobre los mismos. Por lo expuesto, la Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 7 del Acuerdo Extraordinario número 3555/06, resuelve 1. Dispone a la realización de un sumario administrativo con efectos de deslindar responsabilidades por los hechos señalados en los considerandos. 2. Designar instructor sumariante al doctor Francisco Marcelo Orlando, juez del Colegio de Jueces Penales de Puerto Madryn. 3. Regístrese, comuníquese y remítase. Firma el doctor Alejandro Panici y Miguel Ángel Donet. Con esto empieza. Bueno, después te digo que el doctor Orlando, no sé, juez penal, estoy actuando en autos caratulados, carpeta judicial 6891, caso fiscal, tanto Almada Mariana, dice, ha sido mediante resolución de superintendencia, me excuso de tomar intervención de los mismos, por cuanto en mi condición de juez penal estoy actuando en una causa de esas caratulada BF Almada Mariana, su denuncia de lesiones y amenazas de Trelew. Y entonces ahí se cambia, aceptan la excusación planteada por el instructor sumariante y designan instructor sumariante al doctor Sergio César Piñeda, juez penal de la ciudad de Trelew. Esto es con fecha 2 de agosto del 2018. Y ahí le remiten, lo comunican. Dirigirme a usted, le he puesto en punto 2, a fin de remitir adjunto el expediente administrativo. Y la primera medida que toman es 8 de agosto del 2018, dice, en la fecha me notificó del ordenado por resolución de superintendencia administrativa, designo en carácter de secretario sumariante al doctor Gabriel Coria Franza, de la Secretaría Letrada, se aboca a la instrucción sumarial correspondiente a...
A ver si te está en cuestión. Ustedes escucharon la denuncia. Si esa denuncia se hubiera hecho acá, y se hubiera ratificado acá, la denuncia... ¿Ameritaría la formación de, digamos, la apertura de un sumario?
Sí.
Bueno, perfecto. Entonces, si se hubiera hecho acá y se hubiera ratificado acá, y si una comisión de admisibilidad hubiese decidido la apertura de un sumario, yo no creo que haya que sea necesario leer las conclusiones del instructor, que en todo caso el, nuestro instructor analice el sumario y vea el temperamento a seguir. ¿Me explico?
Sí, con la formulación de la denuncia.
Claro, o sea, que el instructor que sorteemos ahora analice el sumario.
Y acá está.
Y que él vea los pasos a seguir, porque bueno, puede decir, instruye otro sumario, puede decir, con esta instrucción me alcanza y solo... Bueno, obviamente que si llega a salir sorteado un consejero de los que se va...
No, no, pero Dios, en caso de candidatura, si estaba en intención, no hubo intención del instructor en este caso, aunque sea que se fuese...
Bueno, por eso, pero el instructor sorteado verá eso cómo lo articula.
O sea, nos salteamos de la comisión de admisibilidad.
¿No? Claro, por eso pregunto, porque en realidad si todos están escuchando y todos coinciden en que con esta denuncia cualquier comisión de admisibilidad de este pleno, que está todo el pleno que está en este momento acá, se abriría una vía sumarial. Yo creo que lo que hay que votar es eso y después sortear el instructor, y el instructor verá cómo articula su trabajo. No sé, ¿les parece? Si no...
No, a mí, yo estoy de acuerdo, es admisible, obviamente, eso es, está bien, pero lo que tenemos que dejar bien claro, cuando sorteamos, es qué hacemos si volvemos con el temperamento que tuvimos con el secretario, porque esto ya, digamos, está... No, y no... Pero está bien, si hacemos el mismo temperamento, si sale uno de los sumariantes que o sorteamos en los que se quedan. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que dirigir. O sea, estoy de acuerdo. Primero, votamos por la admisibilidad. Pero después tenemos que discutir bien eso del sorteo, qué hacemos con el sorteo, si sorteamos todos, nos ponemos todos en el bolillero, entonces en caso que salga alguno de los que nos vamos, recién va a empezar el sumario el 11 de diciembre, o se sortea solamente con los que quedan, y ellos empiezan inmediatamente después de... Es eso. Digamos, perdón, una cosita, discúlpame, Marcelo, porque digamos que esto no es lo mismo que lo del secretario, porque evidentemente ya el doctor Pineda ha trabajado. Es muy probable que, por el tema de mediación que está mencionando Kanki, se tenga que llamar a testigo nuevamente, o lo que sea, más correvista, toda la historia. Pero evidentemente, un instructor sumariante que se va a ir, no va a llegar. Entonces, necesariamente tenemos que discutir el temperamento que vamos a hacer. Nada más.
Y yo le agrego, acá está el tribunal de enjuiciamiento.
Yo discrepo modestamente con lo que dice el consejero Luquelli, porque difícilmente el sumariante deba llamar a algún testigo. Aquí las testimoniales fueron prestadas ante un juez y con en sede judicial, con las formalidades del caso, y un fedatario que da fe de lo que se dijo en esa audiencia. Es verdad, y es auténtico porque el tipo está certificando el acto. Ahora bien, puede ocurrir que el sumariante tenga alguna duda, quiera ampliar alguna prueba, le baste todo lo que está acá. Entiendo que el sumario que hizo Pineda es muy completo y creo que se puede arribar a una conclusión con ese solo sumario.
Una cosita que claro no, porque digamos que no estuviste ayer, ¿no? Ayer discutimos, se abrió, no, vos te estudiaste, claro. Lo del, vos te acordás que ahí lo que se discutió fue el tema de la inmediación, de dar la prueba, y el problema acá que tenemos es que aparentemente, no sé si lo discutimos ayer, que vamos a tener una sesión más, y no sabemos si vamos a tener dos sesiones
hasta fin de año. Entonces, de hecho es imposible, si, por ejemplo, saliera sorteado alguno de los que nos vamos, que recibamos hoy y se discuta en la próxima.
¿Puedo hacer una moción de orden? Votemos lo primero.
Sí, claro.
Votemos lo primero y después vamos al otro. ¿Sí? Están, digamos, la moción es, entiendo, abrir el sumario, ¿sí? En virtud de la denuncia formulada por el señor Larrañaga en el Superior Tribunal de Justicia contra el juez de familia de Rawson, el doctor Martín Alessi, ¿sí? El pleno lo decide, ¿sí? Esa es la moción, ¿están de acuerdo? Bueno, por la afirmativa, por unanimidad, bien. Ahora deberíamos pasar al sorteo. Esta cuestión que se entabla. Lo que dijimos en el caso del sumario al secretario del Consejo es que era importante que el instructor tome conocimiento de la prueba porque no hay una instancia ulterior. Pero aquí, en el caso de que ese instructor considerara que estas declaraciones tomadas a testigos con un actuario y por un juez penal, ¿sí?, este trabajo sumarial es suficiente, habría una instancia ulterior que sería un eventual jury de enjuiciamiento, al cual podrían volver todos.
De acuerdo, yo no digo que se anula la prueba, nada que ver. El tema para mí es que si salimos uno de los que estamos, los que nos vamos a ir, y no llegamos a hacer la conclusión, todo lo que hicimos no tiene sentido y perdimos tiempo. Entonces, y aparte, por otro lado, está instruido, evidentemente, seguramente el juez ha tomado muchísima prueba, puede ser que le falte algo a criterio del instructor, pero estoy seguro que lo ha instruido. Entonces, se me ocurre que acá es diferente el caso del secretario, porque el secretario sí tenía que hacer todo el sumario. Entonces, tal vez acá, si el interés es hacerlo y tratar de darle continuidad, probablemente sea que en el bolillero no entremos los viejos por si no llegamos, nada más. Si no, entramos todos y vemos que este temperamento adoptamos, no sé, como quieran ustedes.
Bueno, ¿qué opinan?
Yo digo lo siguiente, no, digo que claramente la situación del secretario es diferente de esta, porque aquí ya hay un sumario en donde hubo control de toda la prueba por parte de la defensa, hubo ofrecimiento de prueba por parte de la defensa, se reprodujo en legal forma, y esa prueba está. Sí, es probable que al sumariante no le baste o tenga alguna duda o quiera reinterrogar, pero acá hubo interrogatorio, contrainterrogatorio, con la presencia de la defensa, etcétera, etcétera. Es decir, en principio el sumario estaría completo, por lo tanto, además yo estoy acá denunciando una situación de gravedad institucional, que es la usurpación de un cargo, ¿no? Es decir, no es poca cosa.
Entonces, ¿ponemos todas las bolillas?
Yo, por lo menos, mi postura de lo mismo con Diego es poner todas las bolillas porque le estaríamos cercionando, si no, en la posibilidad del que viene. Después veremos qué pasa. Yo no sé, está bien, entiendo la postura del doctor Panici respecto de que para él está completo. Habrá que ver qué dice el instructor, eso va a depender de cada persona. Bueno, yo no sé si confiaría en lo que hizo otra persona, por mí que sea juez y que sea fedatario. Y no me gusta cómo tomó esa entrevista, la haré. Claro, son lo mismo.
Sí.
Y sí, y ahí verá también si está de acuerdo o no. Porque capaz lo puede presentar antes el que le toque. Si no, habría que suspender los sorteos directamente a partir del mes de septiembre.
Perdón, lo lógico que lo tome alguien y lo pueda terminar. Es la misma lógica que usamos con el secretario. Dijimos que lo empiece y lo termine el representante popular de Comodoro, que ha sido elegido, porque sabemos que es imposible que él pueda, que el consejero Carmelo pueda tomar todas las testimoniales y hacer todo el sumario del mismo modo acá, que ya está hecho. Lo correcto es que sea uno de los que queda, porque va a poder darle continuidad en los 90 días. Es el mismo principio. La aplicación del mismo principio a dos supuestos diferentes. En uno que había que hacer la prueba, en este que no hay que hacer tanta prueba. Pero evidentemente los 90 días corren. Entonces, si lo sorteamos ahora,
deberían entrar solo los que van a seguir. Es lógico.
Yo soy, a ver...
Estamos la punta del testimonio, por el que sale alguien, le va a pasar el testimonio, ya, yo pienso esto, que lo doy el 10 de diciembre. Es así, si tiene 90 días, hay que correr la vista seguramente de ese, fórmula de objeciones.
Está bien.
Entonces, quiere decir, no, mira, yo estuve pensando, creo que viene por acá y de darle tiempo.
No, no, está bien, me parece correcto. Por eso sería exactamente, son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, yo propongo que se haga el sorteo con aquellos consejeros que quedamos, nada más. Mal que me pese a mí también, porque
bueno,
me puede llegar a tocar.
Bueno, pasamos a votar. ¿Alguien más quiere hablar? Tenemos una moción que el sorteo se haga con los consejeros que quedan. Y otra moción que el sorteo se haga con todos y entendiendo por todos, los con la excepción desde ya del el doctor Panici, consejero Massari, quien está hablando en este momento, y nadie más. Sí, eso sería todos. Y la otra moción es que se haga solamente con los consejeros que continúan después del 10 de diciembre. ¿Estamos? ¿Votamos? Bueno, por la moción del consejero Luchelli. Levanten la mano, por favor, los que estén de acuerdo. Con los que siguen. Sí, sí, vote, consejero. Bien. Entonces, por los que acompañan la moción del consejero del Mármol, que así lo van a saber, que con todos. Bien, perfecto. Entonces, por mayoría, el sorteo se hace con solo las bolillas de los consejeros que continúan el 10 de diciembre. ¿Sí? Mientras preparamos el bolillero. También tenemos que sortear la denuncia que la Comisión de Admisibilidad por unanimidad declaró admisible, que es la en realidad dos denuncias, la formulada por el doctor Gustavo Antún contra los jueces penales de Sarmiento, el doctor Rosales y el doctor Novarino. Como son dos denuncias gemelas, básicamente son los mismos supuestos, son dos denuncias distintas, la Comisión hizo dos dictámenes básicamente similares, y el supuesto fáctico es el mismo. ¿Ustedes están de acuerdo con hacer un sorteo? O sea, que designar un instructor. Bien. Respecto de esto, ¿vamos a seguir la misma lógica?
Sí, pero
la lógica de la primera vez. Perfecto.
Ahora
acá
sí
entramos
va,
todos.
Entramos todos. Bien, porque perfecto. Eventualmente se puede empezar tranquilamente el 11 de diciembre.
Perfecto. Acá entramos todos. Correcto, es lo que quería aclarar, porque después me dicen que no se aclara nada y yo estoy en desacuerdo con esa apreciación. Bueno, ¿cuál tenemos? ¿En la que estamos todos o en la que...?
¿Estamos todos primero?
La que vos quieras.
Estamos todos.
La que estamos todos. Bueno, vamos. Vamos con la que están todos. ¿Alguno quiere venir a sacar la bolilla del...? Vamos a sortear la el instructor sumarial... El instructor sumarial de la... El sumario abierto contra los doctores Rosales y Novarino. Menos Massari, Montenuevo y Panici. ¿Alguien quiere sacar la bolilla? Bolilla número 3.
Bolilla 3 que corresponde al consejero... Ahí está.
Consejero Aristarain. Bien, ahí empezará la sucesora del consejero Aristarain el 11 de diciembre. Bien, perfecto. Y ahora vamos por el sorteo en la cual están algunos. Vaya a saber, o sea, enumeremos. Consejeros Williams, Maglione, Torrijos, Erostegui, García y Jacobsen.
En la bolilla 4 que corresponde a Maglione, la bolilla 6 que corresponde a Luis Torrijos, 7, la doctora Nelly García, la bolilla 8, la doctora Jacobsen, 9, Rafael Williams, y la bolilla 11, a la doctora Erostein.
Perfecto.
¿Está bien? 8. Bolilla 8, la doctora Jacobsen.
Bueno, entonces, quedan designados como instructores, en el caso del sumario, la raneada contra el doctor Alessi. Perfecto, entonces la consejera Jacobsen instruye la denuncia contra el doctor Alessi y el consejero Aristarain en el caso de los jueces penales de Sarmiento, Rosales y Novarino. Señores consejeros, y con esto ha terminado la sesión.